Era viernes como hoy y eran aproximadamente las 8:30 de la mañana. El punto concreto, el paso fronterizo entre Marruecos y España por la ciudad de Melilla, a través del barrio chino. Un grupo de más de 500 subsaharianos intenta romper la valla con una cizalla en aquella mañana del 24 de junio del año pasado. Pues pronto, gracias a una superioridad apabullante frente a los pocos agentes que custodiaban la frontera, unas 130 personas consiguen el objetivo. Sortean la vigilancia y entran en España a través del tejado del puesto de control. Llevan barras de hierro, garfios, herramientas, emplean la violencia y parecen además estar perfectamente organizados. Lo cierto es que esa escena en esa valla parecía en principio una más, nada nuevo allí en Melilla, pero sí al otro lado de la valla, en suelo marroquí. Los gendarmes esta vez se emplean durante horas para intentar frenar a las más de 2.000 personas que tienen como objetivo entrar en España a través de la frontera más fortificada de toda la Unión Europea. ¿Y por qué se cambió en su actuación? Oficialmente no se sabe, pero hablamos de las fechas en las que España y Marruecos acababan de reconducir su relación. Solo 3 meses antes, Moncloa había abierto la posibilidad de reconocer al Sáhara como territorio marroquí. Pues a partir de ahí, el resto en esta historia son todo interrogantes. ¿Hasta dónde llegó la contundencia marroquí aquella mañana, hace justo un año? ¿Cuántos muertos hubo realmente en aquel asalto? ¿Dónde están los cuerpos? Y además, ¿qué ha sido de todos los que sí lograron su objetivo y hoy deambulan por España?
Y la policía explicaba a toda la gente que entrara a Melilla y después Abdo y corre. Sí.
Hace un año Abdul saltó esa valla de Melilla en esa jornada trágica en la que perdieron la vida al menos 23 personas, pero bueno, hay ONGs y asociaciones que dicen que realmente los fallecidos fueron muchísimos más. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy este chico Abdul está en Málaga soñando todavía con labrarse un futuro aquí en España.
Bueno, este chico nos lo describía además el educador en la Casa de la Merced en Málaga, Michel, nos decía que es una persona exquisita. Es un chaval con un arrojo tremendo. Ha caminado y ha viajado durante 3 años. Su adolescencia la ha pasado huyendo de su país, en guerra, de su familia, una familia amplísima, 15 hermanos, padre, madre, todo lo ha dejado para buscar un futuro adolescente. Y ha caminado durante 3 años y ha estado un año esperando en Marruecos para saltar y para encontrar algún futuro, alguna salida a su vida. Es así de dura la historia. Nos decía Michel que este chaval, al que califica de exquisito, cuando ve las fotos todavía de aquel momento, cuando ve las fotos de los cuerpos de los compañeros de salto en la valla, allí arrojados, hubo 23 muertos, reconoce Marruecos, todavía llora cuando ve las fotos. Le surge una angustia, siente miedo. Cuando habla, dices la palabra abogado, policía, tiene miedo. Es que, pero no pensemos en la policía española, es que pensemos que ha pasado por países donde los derechos humanos no existen, ningún reconocimiento. Entonces, imagínate lo que ha vivido esta criatura hasta llegar aquí. Y ahora, insisto, le llaman, la cualifican como una persona excelente, intentando labrar un futuro. Yo le preguntaba sobre, porque cuando hablas del pasado, le atenaza la angustia, se bloquea, está en tratamiento psicológico todavía, y no puede hablar. Se calla, es el silencio absoluto. Y yo le hablaba de futuro, ¿no? Y le pregunté, ¿qué quieres hacer aquí en España? Sí, sí, en España. Habla una lengua que se llama el fur. Hay que traducirla al árabe, que mal lo domina. Y luego llegó al español. En fin, es muy complicado hablar con él. Pero a través de la ayuda de los amigos, de Sofian, un marroquí que le echa una mano, del propio Michel, nos llega a explicar. Y ahora lo va a decir claramente en árabe, en su mal árabe, pero árabe. Viene a decir que cuando tenga 28 años me veo en coche, con mujer, con madre y con padre en España. Tengo un proyecto para trabajar, ayudar no solo a mi familia, sino también a los amigos que se han quedado allí en mi ciudad. Es decir, esto es lo que cuenta en árabe. Él quiere construir un futuro y detrás tiene una historia terrible, un auténtico calvario. Ha nacido en un campo de refugiados en su país. Es un país que está ahora mismo con la guerra, se ha enconado nuevamente, Sudán del Norte, Sudán del Sur, y la situación es trágica para él en lo que tiene de referencias. Lleva 4 años sin hablar con sus padres, pero sabe que están vivos a través de un amigo. Esto es la historia de un crío de 19 años que salta a la valla.
Es uno de los 130 que, como decíamos, consigue entrar en territorio
134,
español.
133 tiene registrados en este momento el Ministerio del Interior y efectivamente nos dan cuenta de que ya 38 de ellos se les ha concedido el derecho de asilo, a poco más de 50 una protección subsidiaria y hay en este momento 18, entre ellos Abdul, que están pendientes de respuesta. A 20 se les ha denegado esa protección. Estos son los que sí saltaron. Pero desde luego la historia que lleva cada uno es tremenda. Y más allá que muchas veces es verdad, se asocia a que la inmigración ilegal puede dar cobertura a cualquier tipo de delincuente, cualquier tipo de desalmado. Ojo, que buena parte de la inmigración lo que lleva dentro es penas, miseria y esperanza de futuro. Y algunos personalizados en criaturas como este Abdul. Insisto, que es calificado como una buena persona que busca su futuro ahora en España.
Esta es la parte humana, Juan, la del drama que les llevó hasta la frontera, la del futuro que intentan buscar ahora, pero decíamos que sigue habiendo muchas dudas, comenzando por la actuación de las fuerzas de seguridad.
Efectivamente, es decir, vamos a ver, las fuerzas de seguridad de Marruecos, pues evidentemente se produjo un asalto masivo con una violencia terrible, terrible, desbordante por parte de los inmigrantes, por cierto, por parte de los inmigrantes, pero con una respuesta contundentísima por parte también de Marruecos, descoordinada, absolutamente desconcertada, porque fue una masiva, un asalto, recordemos que fueron prácticamente 2.000 personas las que sorprendieron y las que de pronto intentaron asaltar la valla, romper las vallas con las puertas de acceso, con una cizalla, con un cortafríos, con mazos, con todo lo que pudieron, y desbordaron por completo a las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes. Pero desde luego, en el lado español, pues oiga usted, ahí estaba la Guardia Civil, ahí estaba la policía, se hizo todo lo que se pudo en el momento en que intentan acceder, pero la Fiscalía ha sentenciado hasta ahora, ha sentenciado no porque no ha sido una sentencia, pero sí ha concluido en un intento de investigación, en unas diligencias que se estuvieron instruyendo, que no hay materia suficiente para imputar ningún tipo de delito en la respuesta policial por parte española, que fue en principio proporcionada y dentro del uso de material legal para responder a lo que era un asalto masivo de la frontera. Por lo tanto, se archivó, aunque, ojo, hay una nueva denuncia presentada recientemente, una nueva querella, para pedir esa investigación por parte de varias ONGs. Y Amnistía Internacional hoy mismo está dando nuevos datos que inquietan muchísimo sobre las consecuencias de aquella terrible tragedia. Bueno, ya se está hablando incluso de cerca de un centenar de posibles fallecidos, aunque oficialmente Marruecos habla de 23.
Pues todo esto ocurrió hace un año, un episodio desde luego trágico sobre el que quedan abiertos todavía muchos interrogantes y por eso hoy lo queríamos recordar. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias compañero.
Muchas gracias a vosotros.